El que nos va a dar la foto del momento este es el señor, doctor Ignacio Zuleta. ¿Cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás tú?
Muy bien. ¿Dónde estás? Que te oye raro.
Estoy acá en mi casa.
Ah, sonaba raro.
En mi casa, en la vigilia de las armas. Esperando los acontecimientos.
¿Y qué estás esperando? ¿Qué acontecimientos esperas?
Está limpiando el fusil, me sonó a eso.
Bueno, yo soy soldado instruido. Debo ser de las últimas personas que he hecho la colimba en este país.
Sí. Sí. Bueno, también me parece muy bien.
Uno, bueno, pero quedamos muy pocos. Vos sabés que los que hicimos la colimba sabemos obedecer y sabemos mandar, que es más importante.
Sí.
Vos, Chiche, no hiciste la colimba, ¿no?
No.
Pero sabes mandar.
Sí, pues, sí.
¿Dónde aprendiste?
¿A mandar?
Sí.
No sé si aprendí a mandar, qué sé yo. ¿Te dan cargo o tienen que ejercerlo?
Sos una leyenda en la conducción de equipos.
Ay, por favor. Sí, es cierto que trabajé con muchos equipos. Cientos de personas.
No. Sí, yo a donde vas, encontrás un discípulo de Chiche.
Sí,
yo trabajé acá, yo trabajé en la revista Gente, trabajé en esto, en otro.
De mucho de eso era papá, ¿no? Era,
sí, era papá.
Era papá,
¿no? Papá y o abuelo, no.
Papá
o abuelo.
Papá se dedicaba a eso.
Bueno, es como Homero. Homero, si le cuentan los años en que se registran su manuscrito, vivió 800 años.
Sí.
O Abraham dice que el Abraham ese de la Biblia hizo cosas durante un milenio casi.
Sí, sí. Tenía esos poderes. Bueno, contame, ¿qué está pasando, Ignacio?
Mira, yo creo que está todo el mundo digiriendo un hecho muy conmovedor. ¿Sabes por qué? Porque era esperado. Porque yo no creo que nadie se engañara de que este iba a ser el final del juicio a Cristina. Acá han actuado todas las instancias de la justicia, han actuado varias jurisdicciones, varios fueros, provincial, federal, han actuado veintipico de jueces y fiscales. Todo conducía a una acusación y a una condena que creo que facilitó una estrategia de defensa, que eso te lo va a decir mejor un abogado y especialmente un penalista. Si convino que Cristina apoyase su defensa en el lawfare y en lo político.
Sí.
Y eso la llevó a un enfrentamiento conceptual, porque ningún juez va a admitir en la vía del recurso que a ella la condenan porque hizo el 50-50 entre los obreros y los empresarios, o sea, por las consignas de su gobierno, porque quiso, qué sé yo, estatizar el YPF. O sea, esa idea de que a ella la persiguen por cómo gobernó con una causa penal. Eso, a mi juicio, yo no soy abogado, pero sí puedo ser víctima de un juicio. Yo jamás haría eso en un juicio si a mí me atacan. Yo iría a lo técnico, a la minucia jurídica. Yo no estaba ahí, yo no fui, fue el otro. Tiraría a alguien debajo del camión. Un presidente siempre tiene que tener un fusible para que tire debajo del camión. Eso es parte de la política. Siempre tiene que haber.
Pero acá no hubo. Acá fueron directamente a ella. Nunca fueron jefe de gabinete, nunca fueron ministro de infraestructura, nunca fueron derecho a ella.
Exacto. Yo no quiero impugnar, yo mucho menos quiero sacar, muy lejos de querer hacer escarnio en una persona que ha sido condenada y que va a ser detenida. Yo ahí me abstengo de opinar mucho porque.
No, por desgracia hay una caterva de periodistas que celebra la muerte y la cárcel. Y los odio con toda la furia. Celebran,
los que perseguían, quienes violaban el encierro de la pandemia. ¿Te acuerdas? Seguían una vieja en una plaza que estaba tomando sol.
¿Qué?
Y decían, la acusaban de lesa humanidad por tomar sol en la fuerza de la calle. Pero bueno, volvamos a esto. Yo creo que acá hay un hecho muy muy fuerte que se preveía, por lo tanto, ha sido muy meditado por el público. La gente no le ha sorprendido. Creo que la conmueve porque ella es la jefa de la tribu más importante del peronismo, que es la provincia de Buenos Aires, y creo que es apresurado hoy aventurar cuáles pueden ser las consecuencias políticas y a quién le conviene y a quién no le conviene.
Sí.
A mí el elemento que más me convence es que el peronismo ha logrado una causa de unificación, un peronismo dividido que estaba tratando de suturar la división en la provincia de Buenos Aires entre Kicillof y el cristinismo, ha encontrado una unanimidad que ha hecho que mucha gente que estaba distante del peronismo hoy día se acerque. Fíjate vos, hasta Miriam Bregman entró a la casa de Cristina el otro día.
Bueno, pero eso es el aprovechamiento de la izquierda, es raro eso.
Claro, no, y de otros sectores. De otros sectores que se han solidarizado con ella. Así, y vuelve a darle al peronismo algo que lo ha perjudicado mucho, que es superar la división. Sí. Y le da unidad. Después creo que tiene una oportunidad de alivio. Porque yo creo que la condena, sacarla a Cristina hasta nuevo aviso de la pelea electoral, le saca el factor Cristina, que es un factor de división del peronismo. Sí. El peronismo del interior, que le hizo perder a Massa las elecciones en el 2023, se desmovilizó contra la fórmula que había armado Cristina con Massa y Agustín Rossi. Eso es histórico. Es decir, sacarle el peso, la mochila de Cristina al peronismo, creo también le conviene, alivia al peronismo del factor Cristina, que es un factor que recorta y achica al peronismo, te guste o no te guste.
Sí, sí, sí.
Mirado con distancia, es un factor.
Divide las aguas.
Ahora, después queda la especulación a quién le conviene esto. Sí. Yo creo que es prematuro.
Es prematuro. ¿Puedo decir que no es seguro que el que se beneficia con esto es Kicillof?
Creo que beneficia al peronismo en general. El peronismo tiene un factor que no hay que retener, que no hay que olvidar. Sacó 44% de votos en el 23, con sí. el peor gobierno y la peor candidatura posible, que era la de Massa. La mitad del electorado argentino. Entró al Senado con 33 senadores, ahora tiene 34, y domina la Cámara. Entró con 101 diputados a la Cámara de Diputados y tiene 99. Sigue dominando la Cámara de Diputados. Ese peronismo unificado y con fuerza
es poderoso.
Lo armó Cristina aún... Si
por la negativa, lo armó por la negativa, por no estar.
Bueno, el ciclo del mediano tiempo de Cristina es espantoso. Cristina se fue del gobierno en el 23 dejando al peronismo, perdiendo el control del Senado por primera vez desde 1973, con lo cual pierde el control de la justicia, pues la justicia se armaba en el Senado, en el viejo esquema y en el nuevo, pues las designaciones se hacen con acuerdos del Senado. Perdió la mayoría en el Senado después de 60, 70 años. Y dejó al peronismo con la menor cantidad de gobernadores de su historia. Tiene 6 gobernadores. Sí. Vos pensás que Cambiemos tiene 4 o 5.
Lo que hizo es un desastre.
El empecinamiento. Vos, Cristina
hizo un desastre.
Sí, históricamente es un desastre. O sea, en el empeño del peronismo, es el peronismo de Buenos Aires.
Sí.
Es el ciclo dual de Kirchner. Ese empeño en alambrar la provincia y manejarla como un feudo único, donde no entra nadie pero no sale nadie, hizo que el peronismo fuera perdiendo peso territorial y perdiendo elecciones.
Sí.
No podía ganar elecciones. Fíjate, lo mejor que hicieron fue ganar, perder la del 43 por 44 puntos. A 3 puntos de la primera vuelta quedaron en el 2023. En el 19 no era difícil ganarle a Macri, que había terminado con cepo, con inflación, con recesión, con endeudamiento, con todas las señales negativas de un gobierno. Le ganaron en primera vuelta a Macri. Le ganaron a María Eugenia Vidal por 14 puntos en la provincia. Y le eligieron el 23. O sea que ese ciclo del defensa del peronismo del AMBA fue exitoso, pero deterioró al peronismo nacional.
Sí.
Lo arrinconó y lo ha achicado. Ahora, sin Cristina, liberada del peso de Cristina, creo que vuelve a ser el peronismo una liga de gobernadores sobre la cual se va a reconstruir. Esto ocurrió en el año 2001, cuando la liga de gobernadores, que había sido derrotado el peronismo por De la Rúa, en el 2001 recompuso las fuerzas el Frente Renovador, donde estaba Puerta, Romero, Kirchner, acordaron con Dualde, lo pusieron a Dualde presidente interino y ganaron las elecciones en el 2003. Vuelve a ser el Club de Gobernadores la fuerza, como ocurrió en el 87, el Club de Gobernadores le gana a Alfonsín. Sí. O sea, hay una oportunidad de recomponer con los poderes que tienen. O sea que para el peronismo creo que es un alivio. Es un alivio. Hay gente que no podía, no te le daba estar cerca de Cristina. Por muchas razones, por desprestigio, por ideas, por métodos. Me contaban que hubo un grupo de peronistas no cristinistas que fueron a la casa de ella a solidarizarse y no los atendió. Vinieron del interior, me lo contó uno de ellos. Mordiendo el freno fui a decirle, señora, bueno, lo siento mucho.
Muchos economistas peronistas, militantes...
¿No le...
¿Cómo? Muchos economistas peronistas, militantes y conocidos, decían que no sabían nada de economía, que es un inútil.
Bueno, aparte es cierto.
Y ahora están en la reunión del PJ.
No, pero fíjate vos que cuenta ahí las crónicas de los diarios que lo tuvo a Kicillof esperando en una escalera parado como 2 horas. Sí. Y el Kicillof fue a saludarla a ella. O sea que hay como una especie de incapacidad en el trato que media todo a través de Máximo, y eso es muy irritante. Máximo es la única persona que habla con ella. Ella no habla con nadie de política, eso te lo va a contar cualquier funcionario, ministro o
legislador. ¿Su asesor es Máximo?
No, es quien habla con ella. Ah. Ella no habla con nadie. Con los demás habla de cosas triviales o los encuadra. Pero cuando sale Máximo de hablar con ella, la gente cree que Máximo dice lo que ella quiere. Entonces está como santificado por esa relación. Pero fuera de eso, te cuento esta anécdota de que salió en los diarios, que lo tuvo aquí Kicillof, gobernador de la provincia. Sí. Ganó 2 elecciones, el último bastión del peronismo. ¿Cómo no lo va a atender en el momento de desgracia? Que se cuelgue, se abrace a él y lo arrulle. Y lo hace esperar en una escalera, no sé, y lo atendió 15 minutos. A los 15 minutos lo despachó. Ahora, ese tipo de temperamento que tiene ella en la conducción hizo que mucha gente se alejara, se distanciara. Imagínate, gente como Devido, Moreno, esa gente...
Pero ahora están todos ahí en la sede del PJ.
Bueno, es una recomposición. Saben que Cristina no va a la pelea, va a quedar inhabilitada. Y a mí hay dos, si vos viste que la gente habla del cambio cultural, hay dos señales del cambio cultural para mí. Sí. Una, la más importante, es el comunicado de ayer de la UCA criticándolo a Esper por haber insultado a Cristina.
La impresionante UCA fue ese comunicado.
Es la cantera de los funcionarios de este gobierno. Todos los economistas del gobierno son de la UCA. Sí. Todos los abogados, la mayoría de abogados del gobierno con cargo, no son de la UCA. El ministro de Educación, Torrendel, sí, es uno de los hombres principales del Departamento de Pedagogía de la UCA. El think tank que proveyó de funcionarios a este gobierno haya repudiado a Esper, que es el emblema indiscutible, el Mussolini de Milei, porque es el hombre que lo, es como Adorni, el hombre que lo representa en todas las batallas, es el coloso, fue repudiado por la UCA, que es la...
Fue la
Universidad de Bergoglio.
Pero escúchame, fue una torpeza lo que dijo
Fernández.
Pero Esper dijo una torpeza terrible, no puedo decir.
Estuvo mal. La conducta de Esper... es una conducta muy personalista, yo no lo voy a criticarlo porque él está en la posición que tiene por su competencia, supongo. Ahora, para mí, culturalmente, lo más importante es el comunicado firmado, además, por la UCA, no es un off the record, criticándolo por ese improperio. Inclusive dejan pasar el abucheo a Esper, que también es insolente, sí. No digo que injustificado, pero bueno, tampoco en una universidad que todo el mundo empiece a insultar a un tipo, es también...
Pero no puede decir que la hija es una hija de la gran puta.
No, no puede, nadie puede decir eso, y menos el que los hijos, viste, que tienen que ver los hijos.
Más un diputado.
Una cosa es Máximo y otra es Florencia. Florencia ha sido culpada por la justicia de todo reproche. Máximo no, Máximo tiene los dedos pintados en varias causas. El segundo hecho cultural, para mí, es que lo de Cristina es irreversible. No es Lula que le van a revisar la condena. No es Clinton que el impeachment no le salió. No es Trump que le empezaron un impeachment y tampoco le salió. Esto está remachado en el máximo nivel de la justicia argentina. Entonces no tiene vuelta. No tiene vuelta. Salvo un hecho revolucionario que yo no veo a la vista, porque la Argentina es un país pacífico, que sería que cambie la corte y que alguien inicie una causa por mal juzgamiento, pero es imposible, la corte nunca revisa los fallos en esos niveles. La corte puede cambiar de doctrina. La corte, por ejemplo, durante muchos años penaba la posesión de drogas prohibidas. Luego cambió a permitir las drogas de consumo individual, pero no perdonó a los que hubieran sido sancionados antes por ese delito. Rigió para adelante. O sea que lo de Cristina no le veo. Sé que hay varios cursos de acción. Algunos están hablando de una apelación a la Corte Interamericana. Sí. Pero están citando un caso que es muy interesante, que es el caso Petro.
¿Pero cómo
el presidente
fue el caso
actual
Petro?
De Colombia fue inhabilitado Petro? Para ser candidato por unas irregularidades de su gobierno. Sí. Fue a esa corte y la corte rechazó la inhabilitación porque no era un fallo judicial de última instancia, era una medida administrativa. Pero dice, cuando es la justicia la que inhabilitó a un tipo, tampoco te lo revisa, o sea, es una vía muerta. La van a usar, ¿eh? Yo creo que...
Sí, la van a usar, lo que la van a usar. Pero bueno, vos decís que no tiene ninguna posibilidad.
Mira, yo te digo, hoy consulté 5 tipos, pero te hablo de alta poronga, de tipos que fueron jueces de la corte, sí. O sea... gente que, y me dice, mirá, eso es inviable. Y ellos me dijeron, fíjate la causa Petro, y busqué el fallo, está en internet, hay que ponerlo, Petro contra Colombia, versus Estado de Gobierno de Colombia. Hay otra vía que también es así, va a dar debate. Rige una inhabilitación por un juicio en el fuero penal federal, en la provincia de Buenos Aires.
Que yo sepa, no.
Los fueros de un legislador no son fueros, los fueros son de la Cámara, no son de la persona. El asunto es...
Pero si se han sacado fueros, pero muchas veces han sacado fueros.
Claro. Los fueros provinciales existen, pero el problema es que... ¿Cómo entras a la Cámara para tener fueros? Tenés que ser candidato. ¿Qué juez te va a habilitar una candidatura? Pero una persona que está en esto muy a fondo, le pregunté, mira, dice, no tiene fuero en la provincia, pero es un tema para discutir. Ese tema puede dar para un debate. Esa podría ser una vía. El problema es cómo la haces candidata, porque no te la van a aprobar, no te la van a notar. Te señalo un dato que a mí me llamó la atención. Ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, Leopoldo Moró hizo un discurso muy encendido, él es un gran orador, diciendo que el fallo de la corte de Cristina era una vergüenza, que era una corte de aventureros, dijo las peores cosas. No así como es la corte de la provincia, que está presidida por la gran jurista Hilda Cohen, que es la presidenta de la corte de la provincia. O sea, hizo una diferenciación que a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Y entonces ahí se me despertó el bicho durmiendo. Digo, estos van a ir a la provincia a reclamar que la inhabilitación de Cristina no rige en la provincia porque es un fuero provincial y es la legislatura la que le da fuero. Estoy imaginando un curso futuro.
Pero aunque se lo dé, la provincia no puede ponerse en rebeldía a la Corte Suprema.
Claro.
Bueno, pero si si los fueros son provinciales, y es de la, los fueros te dicen siempre que no es de la persona, son de la Cámara. La Cámara las da y los da y los saca. Oye,
claro, hay una cuestión que debe resolver, claro, cuando es un juicio de una provincia contra la nación, por una norma, competencia originaria de la Corte, y podría dictar una cautelar a algún tribunal inferior y directamente ir a la Corte. Podría ser. Está bien. Es lo que yo te dije.
Yo le cuento a los oyentes... Perdón. ¿Cómo?
La inhabilitación es discutible, claro. Sí, totalmente.
Esto me dice un experto. Eso da para un debate.
Muy interesante.
Pero estoy tratando de sacar
muy interesante sobre muy interesante, Ignacio, tu lectura y lo que observaste de lo que dijo Moró, que es un hombre pegadísimo a Cristina, ha estado en estas horas todo el tiempo allí acompañándola.
No, además es un político muy astuto. Yo creo que es un gran legislador, más allá de uno puede tomar posición o no por lo que hace y dice. Pero es un es uno de los legisladores más importantes de la historia democrática.
Sin duda.
Bueno, pero
además, todo semilla esto... de maldad, es vivísimo.
Yo sabía que venía una estocada. Una estocada final venía.
No, yo te digo, yo tengo una idea muy positiva de Leopoldo. Porque creo que, más allá de las opciones que él ha tenido políticamente en distintos momentos... Es un hombre que ha sido muy útil como legislador. Es un hombre de los constructores de la democracia de los últimos 40 años.
Bueno, pero dio un giro raro de Alfonsín a Cristina sin escala.
Bueno, pero es que el cristinismo, el kirchnerismo, hizo suyas las consignas del alfonsinismo.
Sí,
es cierto.
¿Quién quería estatizar YPF?
Es cierto.
Los radicales. ¿Quién quería estatizar las jubilaciones? Los radicales. O sea, eso es histórico. Los radicales hicieron campaña hasta el 1999, que ganaron las elecciones, contra las privatizaciones de Menem, y bueno, Moró quedó en ese momento, quedó ahí. No digo que sea irreprochable, pero es su decisión. Y cuando se lo preguntaste, explícame la.
Sí, Ignacio,
yo no he cambiado la bandera, yo.
Vos que estudiaste filosofía y letras, ¿la cabeza de Cristina está funcionando correctamente frente a este momento? Porque el impacto de que te metan por 6 años en cara no es una boludez. Pues uno la ve ahora saludar desde el balcón, hacer los pasitos de baile y todo eso. Pero eso es maníaco, es una reacción que no tiene sentido. Digo, ¿está ella en condiciones de pensar razonablemente?
Yo no tengo capacidad para penetrar la psicología ajena, menos de una persona a la que no conozco más que... La he tratado hace muchos años cuando estaba más cerca del llano y conversaba con periodistas, yo entre ellos. Pero no tengo. Lo que sí creo es que ella tiene una gran capacidad táctica para hacer este tipo de ocurrencias, de estar en el balcón bailando, porque está halagando a. ¿Vos viste la gente que se juntó la primera noche?
Sí.
Cualquier don te mostraba que no terminaba la. No. La manifestación a lo largo de las calles. Fue mucha gente, fue muy importante eso. Eso primero. Ahora, a mi juicio, ella no tiene capacidad estratégica. ¿Me querés decir por qué rechazó al hijo y a García Mancilla en la Corte? Si la Corte se integraba con 5 miembros, un juicio como el de ella hubiera demorado 10 años. Porque entre que la nueva Corte empieza a leer los expedientes, se ponen de acuerdo en lo político y en lo técnico, pasa muchísimo tiempo. Ella debió, rechazando al hijo, se ganó la bronca de Lorenzetti que le había propuesto al hijo. Se ganó la bronca del gobierno que le había propuesto al hijo. Y quedó a merced de la Corte de Tres, a la que ella había machacado con un juicio político. O sea, multiplicó los enemigos. ¿Todo para qué? ¿Qué para qué? ¿Qué tenía ella con el hijo? Y además el hijo es un hombre del espectro del peronismo.
Muy bueno, muy bueno.
O sea, para mí fue un error estratégico.
Bueno, pues no está pensando bien, menos ahora con los 6 años.
Creo que esa capacidad nunca la tuvo, ¿eh?
Y el Senado había aprobado el pliego del hijo.
Sí.
Pero por supuesto, dependía de ella. Si ella daba la orden, claro, salían los dos, además, y quedaba bien con el gobierno.
Porque en un momento se habló de este tema. del acuerdo y de la autorización.
Pero ahora todos hacen leña del árbol caído. Bien, algunas cosas pensó bien y otras le salieron mal.
Obvio,
a mí las estratégicas de Cristina son equivocadas. Cristina ha perdido elecciones desde el año 2009 en adelante a lo tonto, salvo 2011 y 2019, como dice de Alberto, sí. Sus opciones fueron todas negativas. Ella inventó a Scioli, inventó a Alberto, inventó a Massa candidato.
Vudú.
Sí, las opciones.
Vudú.
O sea, las opciones que ella ha tomado, a mi juicio, han sido siempre equivocadas. Yo nunca he creído que ella tenga una inteligencia estratégica superior. Creo más bien que es catrasca. Lo que tiene es capacidad táctica. Ella tiene la ocurrencia del momento, el discurso del día, el viaje, que la foto.
Repentismo,
exactamente. Es una estandapera. Ahora, ¿van a ponerse en la mesa de arena? Y sopla y se va, la arena vuela.
Ignacio, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Gracias, Chicho. Un abrazo.